Bueno, señores, buenas, buenas, buenas de las hermosamente buenas. Pues, señores, ¿qué dice la hermosa gente que ve el gran podcast Combo Nice, papá? Episodio número 27, si no me equivoco. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Aquaman and the Lost Kingdom. Para la gente que no lo lleve claro, es la segunda película de Aquaman, por así decirlo. Cosa importante, lo voy a estar diciendo seguramente hasta el próximo capítulo. Esto lo estamos haciendo en directo en el canal de Pedro Oxygen Bajo 94 Plus. Ahí es donde estamos llevando todo este proyecto que vendría siendo Combo Nice en directo para interactuar, eso no existe, interactuar tú, yo, tú. Ustedes saben cómo es, pero bueno. La segunda cosa importante, como siempre, este es un podcast donde yo, Pedro, le recomiendo una película a ustedes, los que nos escuchan, los que me ven y los que les interesa el proyecto Combo Nice. Si son nuevos, bienvenidos sea. Y la recomendación es semanal. Entonces, yo te recomiendo una película hoy y la semana que viene se habla de dicha película. La semana pasada recomendamos la segunda de Aquaman. En esta oportunidad vamos a recomendar Poor Things, la película dirigida por Yorgos Lanthimos y dirigida por Yorgos Lanthimos y actuada por Emma Stone y también Mark Ruffalo, William Dafoe. Esa es la película de la semana que viene. Nada más le voy a decir un dato, así como un abreboca. Yo no tengo ningún tipo de idea cómo fue nominada a algo Barbie estando Poor Things. Y, o sea, le da 60.000 patadas. Pero bueno, esa es una conversación para la semana que viene. En esta oportunidad, ya les dije, vamos a estar hablando de Aquaman and the Lost Kingdom. Don, mis panas. Así que Aquaman de los Kingdom lo tenemos de este lado. La segunda película de Aquaman está dirigida, curioso, a mí siempre me parece esta vaina curiosa, está dirigida por el gran James Wan. ¿Por qué digo que es curioso? Porque sinceramente James Wan, para la gente que no sepa, es un director famosísimo, pero para mí bastante famoso por hacer películas de terror. Es el del Conjuro, él es el creador de todo el universo de Saw, por ejemplo. Él también hizo una que a mí me gusta bastante que se llama Silence Dead, algo así. Muerte silenciosa, algo por el estilo. A ver, él también dirigió, ¿cómo se llama en español, loco? En español no me acuerdo, pero Dead Silence, Saw, como ya les dije, Insidious también, El Conjuro. Y después él se mete, obviamente, en lo que vendría siendo algo más, entiéndase, algo más comercialongo. Y ahí es donde él empezó a hacer la primera entrada a lo comercial del pana James Wan. Es cuando él entró a Rápido y Furioso 7. Curioso, le tocó la séptima, en donde fue donde en paz descanse perdió la vida Paul Walker también. Entonces la famosa escena. Ya, pues eso es todo lo que va a cantar el día de hoy. En ese momento esto fue dirigido por James Wan, que es un director, repito, el de Saw, el de loco, Saw, Dead Silence, El Conjuro, Insidious, etc. Que ese pana Kev. Aquí tenemos nuestra primera persona involucrada en Combo Nice en vivo. Háblame, hermano, estamos hablando o vamos a hablar de Aquaman. Así que si tienes algo que aportar a la conversación, bienvenido sea, crack. Pero bueno, James Wan, lo que estábamos hablando. James Wan, un director para mí de terror. Él hizo también Aquaman 1 y él hizo Aquaman 2. Curioso. La 1, si te gusta la 1, bien, porque es prácticamente lo mismo que la 2. Ese es como mi gran El punto final del debate como tal, y luego hablaremos obviamente un poco más a fondo de dichas cosas, pero ¿por qué el capítulo se llama el mejor final que pudo tener DC? ¿Qué dice para Nathaniel, hermano? Bienvenido otra persona a Combo Nice. Para la gente que sea nueva, este es un podcast de recomendación de películas. En esta oportunidad vamos a hablar de la segunda de Aquaman, así que si les interesa y quieren aportar algo, sin miedo alguno, aporten a la conversación, que para eso lo estamos haciendo ahora en vivo. Pero bueno, ¿por qué digo que es el mejor final que pudo tener DC? Porque para la gente que no sepa, DC perdió las riendas del jefe, por así decirlo. El jefe antes, no me sé el nombre, no me pregunten porque no me lo sé. Tampoco es como tan interesante, no es como el de Marvel, que lo he dicho, lo conoce todo el mundo. Pero el que sí conoce todo el mundo, bueno, mucha gente ahora parece que conoce, o deberían realmente, yo creo, es el que agarró las riendas ahora de DC. Y el que agarró las riendas dice James Gunn. ¿Cuál es James Gunn o quién es ese ser? Él es el director de Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3. O sea, él dirigió Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3. También él dirigió Suicide Squad, la película esta, la segunda, no la primera. La primera es David Ayer, que esa no es muy buena realmente. Él dirigió la segunda película de Suicide Squad. Así que una película bastante mejor que la 1 realmente. Pero ese es James Gunn. Ahora, James Wan es el de... el que estamos hablando el día de hoy, que es el director de, obviamente, Aquaman. Aquaman, para gente que no sepa, Jason Momoa, un actor que es prácticamente... O sea, tuvo bastante controversia cuando él entró en la conversación por ser el protagonista de lo que vendría siendo Aquaman. Pero sinceramente creo que poco a poco le agarramos un poco de cariño. Yo creo que todos estamos esperando el estereotipo del tipo rubio, así ojos verdes y vaina, pero nos dieron a alguien que no tenía absolutamente nada que ver, pero sí se ve como más acuático, el pana Momoa, pero yo creo que es porque es de Samoa y todo el tema, entonces uno como que lo mete por ahí. Los otros actores de la película obviamente vendrían siendo el gran Patrick Wilson, que trabaja en muchísimas películas del gran James Wan, está en El Conjuro, etcétera, etcétera. También sale Abdul Mateen, que es el malo Black Mamba. Él sale en la 1 y en la 2, que me pareció un poquito flojo, porque son como dos veces el villano, pero para adelante. Amber Heard, no entraré en conversión Amber Heard. Team Johnny Depp, 100%. Luego tenemos a Nicole Kidman, que es la mamá de Jason Momoa y el hermano Patrick Wilson. Martin Short también sale, pero Martin Short sale de voz. Y bueno, ese es como el elenco, como quien dice, principal. La película también está escrita por James Wan y la segunda me estoy enterando que también estuvo escrita por Jason Momoa. Yo sí sabía que la 1, bueno, yo estoy seguro que la 1 no estuvo escrita por Jason Momoa, pero la 2 aparentemente sí estuvo escrita. Señores, la película de Aquaman, porque, repito, es el mejor final que tuvo DC. Porque si vemos sinceramente, aquí me preguntan del 1 al 10, ¿qué le das a Aquaman? Porque creo que en reseña la película no es excelente o estoy mal. La película no es excelente, o sea, la película no es excelente. Aquí está el chat, entrando en conversación, que eso es lo que queremos en este Combo Nice versión en vivo. El tema de verdad de DC, yo le doy a esta un 6 de 10. A la una le di un 6 de 10. ¿Qué pasa? Es muy parecido, es como más de lo mismo realmente. O sea, es una película que si te gustó la 1, te va a gustar la 2. No, como que prueban nada nuevo. Obviamente es lo que decía. DC pierde las riendas de su jefe hace ya como un año. Entonces, ¿qué pasa? Lo agarra James Gunn y James Gunn dice, mira, tú y tú, chao. No te quiero ni a ti. Entonces, por eso hubo una controversia gigante con Henry Cavill, que es el que hace Superman, también un actor famosísimo, porque le habían dicho que sí iba a ser más de Superman. Entonces, por eso dejó a The Witcher 3 y después le dijeron que no iba a ser más de Superman. Entonces, quedó en el aire. A Aquaman le dijeron chao contigo. A Flash le dijeron chao contigo. Entonces, estas películas salieron... porque ya estaban o prácticamente listas o salieron porque estaban listas y no tenían un timing para salir. Entonces, esta es la mejor película y repito, el título del capítulo. ¿Es el mejor final que tú dices? Sí, porque obviamente uno ya vienen cosas mejores o uno espera. Porque realmente la trayectoria que tú dices en el Extended Universe, en mi opinión, fue bastante mala. O sea, no hay ninguna película yo creo que se salve como tal. Y porque yo creo que es sin duda mucho mejor que lo que vendría siendo películas como Flash. Esa es malísima en mi opinión. Es mucho mejor que películas como la de Shazam 2. Y hablando de las segundas partes, es sin duda la mejor, yo creo. Porque es que mantiene por lo menos la misma esencia de la 1. Es mejor que Mujer Maravilla 2, pero por lejos. Es mejor que Shazam 2, pero por lejos. Es mejor que... Superman, la 2 que vendría siendo Batman vs. Superman, pero por lejos. O sea, es que es una película bien. O sea, hace el trabajo bien. Jason Momoa tampoco te revienta ni nada a nivel de actuación, porque las películas de superhéroes son las mejores actuadas. La trama, como lo digo, es bastante sencillo. Uno más o menos, ya como todas las películas de superhéroes, sabe más o menos cuál va a ser el principio, final y medio, sin mucho desarrollo. Así que sí, a mí me pareció una buena película. Yo le doy un sólido 6 de 10, así redondo, ni 6.3, ni 5.8, un 6 redondo de 10. Pero sí fue para mí el mejor final que tuvo tener. Sí fue el mejor final que pudo haber tenido DC, en mi opinión. Y ahora esperemos qué pasa con James Gunn. Alguien aquí pregunta, ¿te gustó menos Batman y Superman? ¿Te gustó menos que esta? A mí sí me gustó menos Batman y Superman, porque Batman y Superman para mí fue medio un desastre que no supieron qué coño hacer con su vida realmente. O sea, como que era mucho de nada y nada de mucho. Y después terminas la película con el famoso Marta, que es cuando Batman le sucede a Superman Marta, y entonces las dos madres se aman igual y cosas de la vida, después de que se quiere matar ahora se aman. Es como, no. Hay vainas de películas que sinceramente para la gente que está entrando en Combo Nights hoy o la gente que está entrando en Combo Nights en este capítulo, hay cosas que arruinan películas para mí que son detalles que pueden ser muy tontos. ¿Ustedes quieren saber otra película que arruinaron? Esta película, bueno, ya sabemos que Poor Things es la recomendación de la semana que viene, pero sabes que la recomendación de la semana es más arriba. O sea, la dentro de dos semanas va a ser Interstellar. Y lo estoy diciendo ¿por qué? Porque esa es una película que estaba como un sólido 9.8 de 10 cuando yo la vi en el cine, hasta la última parte de la película que bajó como un 4 de 10. Porque, loco, el final, hermano, eso es todo lo que voy a decir. Más detalles en el capítulo de Interstellar cuando lo hagamos, pero el final para mí Interstellar arruina toda la película. Y son a veces detalles matan películas. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí puede haber momentos donde un simple detalle mata la película. Yo creo que en Aquaman 2 no hubo ningún detalle. Hay detalles en la película que son curiosos. Obviamente, todas las películas superiores tienen detalles curiosos que te pueden o no gustar. Uno de esos, por ejemplo, ya entrando en algo que se llama controversia, es todo el problema que se ocasionó con Amber Heard, obviamente con Johnny Depp y todo el tema, y habían dicho que le habían quitado a Aquaman, al final no la quitaron, pero se ve poco, y cuando se ve como que no se ve, y hay muchas escenas que se ve que están grabadas después, y hay muchas escenas que se ven grabadas que están después de los otros actores. Entonces, como de este lado se grabó extra, y del otro lado también se grabó extra, y de este lado quitamos a esta persona, y del otro lado quitamos a esta persona, es como cuatro veces que piensas que va a morir, ¿cómo es que se llama ella? Mera, ¿no? ¿Qué se llama ella en Aquaman? Hay varias, sí, Mera. Hay varios momentos donde tú piensas que Mera se va a morir, no se muere. Entonces es como, bueno, pero dentro de todos esos problemas y todo el tema, yo no sé si ellos cambiaron tanto la película. Yo no sé si Mera era tan importante. Yo no sé si Black Manta iba a ser el personaje final de la película o el villano final. Porque siendo el mismo villano en la 1 y la 2 me parece como flojísimo. Eso sí. Ahí sí yo creo que falta de creatividad, no sé si es, porque para mí Aquaman tiene por lo menos 5 villanos para que pongan otra vez el mismo. Entonces, no sé si otro detalle que también es como no me interesa para nada ahorita es el final de Aquaman 2. Pues para mí lo más flojo es el tema de que este carajo ya quería ser como un Black Panther y monea Wakanda en el mundo. Lo intentaron y lo hicieron también con Atlantis en Aquaman 2 y es como, ok, bien. Sí, no, me imagino, tal vez, no sé, al final sigue, o sea, el bicho como que está ahí, tú sabes, y empieza a joder, y también además para más cosas de la vida se lanza la línea famosa de I'm Iron Man, de yo soy Iron Man, Iron Man 1, se lanza este y dice lo mismo, yo soy Aquaman, I'm Aquaman, es como, bien, loco, o sea, es como, de un lado yo entiendo que Jason Momoa bien porque se lo tripió lo que pudo, de Aquaman y fino, y excelente, pero el otro lado como, ya la vaina se acabó, ya estos personajes no existen como quien dice en el futuro de DC, es como, tal vez hubiesen podido hacer una vida mejor. Sí, es lo que digo, tal vez pudieran hacer una vida mejor, pero lo que hicieron está bien. Y eso es lo que quiero recalcar. Lo que hicieron, bien. Lo que hicieron, se respeta. O sea, no rompieron ninguna vaina, fino. Pero lo mejor es quien tiene. Lo que pasa es que eso, si quisieron estirar la historia de Black Manta, que aquí lo preguntan en el chat, ya no importa. Porque es que ese es el problema, ya nada es relevante. El futuro de DC con James Gunn cambia todo. Ya castearon un nuevo Superman. Ya ayer salió que la de House of Targaryen, la chama que hace Rhaenerys, no la de la segunda parte, sino la del más joven, va a ser Supergirl. Ya supuestamente castearon un poco de gente. O sea, todo el mundo está recasteado. El Batman no se sabe si va a ser Robert Pattinson, porque esa es otra vaina de DC, loco. Ese es otro conflicto de DC que yo tengo. Ellos tienen como 3 Batman simultáneos, 4 Joker simultáneos. Es como, hermano, por eso es que la vaina no funciona. Porque tú no puedes pensar tener a Joker 2. Entonces tienes a Joaquin Phoenix de Joker y tienes a Barry Keoghan de Joker. Por cierto, Barry Keoghan de Joker, Barry Keoghan es el que hablamos la semana pasada en Salvo, no es el mismo protagonista. O sea, el protagonista de Salvo es el que hace el Joker ahorita. Creo que no lo mencioné la semana pasada, pero si lo mencioné o no, lo recontramenciono otra vez. Es como, tú me estás diciendo de verdad que no pueden tener uno solo. O sea, no tenemos del otro lado. La gran competencia es Marvel, obviamente. Entonces siempre que hables de uno tienes que más o menos interactuar del otro lado. Pero tú me vas a decir que en conversaciones como esta, ¿tú te imaginas que tuviéramos 2 Iron Man, 3 Thanos, 2, no sé, un Capitán América? Loco, no. Y si tú me dices que tenemos ahora 2 Capitanes América, porque entonces tienes Capitán América, Chris Evans, y después tienes a Capitán América ahorita, el de Falcon Winter Soldier, yo te lo compro, porque es como un relevo. Pero estos carajos tienen 2 de lo mismo simultáneo. Y aquí dicen, pero digo que eso también le está pasando de sí. Como que los dos están por eso el receso de los dos por Yo no sé. El tema de DC es que quieren hacer mucho, pero lo mismo que estamos hablando con esto, con Aquaman. Quieren hacer mucho, pero al mismo tiempo poco. Es como fino. Tú quieres recastear a vaina, bien, pero entonces, ¿para qué coño hiciste una película del Joker? ¿Para qué? ¿Porque te cae bien Joaquín Phoenix? Vale, yo te lo compro. Joaquín Phoenix es un crack. Se ganó Oscar del Joker y se lo merece. Y creo que la segunda es que gana alguien del Joker, ¿no? Porque es Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix ganó el Oscar. Sí, ¿no? Joaquín Phoenix ganó el Oscar. Y después ganó el Oscar Heath Ledger, que en paz descanse, con el Joker. Entonces son dos Joker que ganan Oscar. Bien, o sea, es como, o lo haces brutal, como Joaquín Phoenix y Heath Ledger, o lo haces terrible como Jared Leto, que pana, eso, abominación para el mundo. Es que esa película no sé ni siquiera cómo coño salvarle a la vida, porque esa vaina de Suicide Squad, la 1, es mala, weón, es mala. De un director, en mi opinión, bastante bueno haciendo películas de equipo, porque él es el mismo de Fury en la película esta de Brad Pitt, que está en unos tanques, y él es el mismo de End of the Watch, creo que se llama, que es con Jake Gyllenhaal, que son dos policías. No, no, o sea, David Ayer es crack, en mi opinión, pero en este tuvo un fallo heavy. Y eso es lo que digo, o sea, ¿por qué? Pero al mismo tiempo, es el título del episodio. Fue el mejor final que tuvieron. O sea, para mí mucho mejor que terminaron con Aquaman 2, que hayan terminado la trayectoria de DC, por así decirlo, con Shazam 2, loco. Shazam 2, yo a día de hoy ni siquiera me pregunto cómo yo pude terminar de ver esa película. O sea, no, no sé. No sé cómo pude terminar esa película. O sea, es mala, loco. Es mala. Yo creo que si no me recuerdo, estaba haciendo comida mientras la estaba viendo. Entonces, como que no le presté mucha atención. Porque del otro lado de Marvel tampoco queda mejor. O sea, 10 minutos fue todo lo que necesité para no terminar de ver la de Marvels. La de la segunda de Capitán Marvel y esta gente. Pana, malísimo. O sea, si hablamos de películas malas también, esa tiene que estar en la conversación sin duda. Pero bueno, volvemos al tema de Aquaman 2. Sí, ¿por qué hablo de Aquaman 2 y no de la 1? Por esto. Que obviamente es lo que estamos en el título, loco. Es el final. Mira que Shazam no me gusta, pero me parece menos mala que Flash, en la que he visto en mi overall. Loco, la de Shazam 2 es mala. ¿Te pareció menos mala que The Flash? No, a mí me parece menos mala. A mí me parece mejor. A mí me parece mejor Flash que, sin duda, que la 2 de Shazam. A mí la 1 de Shazam me pareció bastante buena. Es que también ese es lo otro, ¿eh? Por querer apresurar todo, el propio DC se metió en un problema solos. Por querer estar apurado. ¿A qué me refiero? Ellos sacan Man of Steel, que es la 1 de Superman. Y después de una vez sacan de la segunda Batman y Superman. Y después sacan, creo que es Wonder Woman. Y después sacan Liga de la Justicia. Y no habían sacado una película de Cyborg. No habían sacado una película de Flash. No habían sacado, creo que Aquaman todavía. Entonces sacan toda esta vaina al coñazo. Y todo se arma un desmadre. Y en el desmadre se arma el descontrol. Y en el descontrol se arma el no me interesa ninguno de estos personajes porque no los conozco lo suficiente para que me importe. No, Pedro, pero que no conozco Flash y Aquaman y Ben. No me importa. Cuando sacan los Avengers, tú tenías una película de todos. De todos. Teníamos una película de Iron Man. Teníamos una película de Thor. Teníamos una película de Capitán América. Teníamos una película de Hulk porque es de Incredible Hulk. Y después, bueno, no nos dieron nunca una de Black Widow hasta mucho después, que es una mierda. Y creo que Hawkeye no tiene película de una serie que resuelve. Pero sinceramente, hubiese sido mucho mejor que nos hubiesen dado un preview de la Liga de la Justicia, unas películas antes. O sea, si nos sacamos en contexto, DC yo creo que le gana eso a Marvel. Porque Iron Man 1 para mí, top. Top. Top 5 de Marvel, sin duda, de todas las que han sacado, Iron Man 1. Me encanta. Luego, Capitán América 1, mediocre pa' mala. Thor 1, mediocre pa' mala. Y la de Hulk, que en teoría vendría siendo la 2. O sea, la de, no la original de Eric Bana, sino la de Edward Norton. Mediocre pa' mala también. Ahora, Superman la original, Man of Steel, resuelve. Yo lo pondría mediocre pero pa' arriba. O sea, mediocre pero pa' bien. Luego tenemos Mujer Maravilla. Bien, es más, buena, diría yo, ni siquiera bien, buena. Aquaman. La 1, como lo dije al principio del capítulo, es como mediocre para arriba. 6 de 10. Resuelve. Batman, si no hubiesen dado una película de Batman con el loco este. Coño, se me fue el nombre, vale. Ben Affleck, yo creo que hubiese sido buena también. Pero si no es Ben Affleck y no es de Batman, que para mí es 10 de 10, top. Entonces, en las películas singulares ellos ganan, pero entonces tú metes una de Batman y Superman, descuadra. Porque entonces el Batman anterior era Christian Bale, que es un crack. Nos pones entonces a Ben Affleck, que de dónde saliste tú, bienvenido sea, a gente le gusta, a gente no le gusta, a mí me pareció normal, a mí me pareció normal, bien. Creo que me gusta más de Batman que Christian Bale, pero no me gusta ¿O es al revés la vaina? Me gusta más Christian Bale de Batman, pero no de Bruce Banner y Bruce Banner este. Bueno, no, no sé cómo es la vaina. Decían ustedes en los comentarios. Pero después sacan de Batman y a mí de Batman me encanta. El problema con DC es que ellos quisieron hacer Endgame sin antes hacer las 20 películas previas de Endgame. Eso es todo lo que ellos quisieron hacer. Y ya después a nadie le interesa. A nadie le interesó. No, después de que par de años ahí que saquen de Justice League Zack Snyder Edition. Loco, unas vainas aquí, unas vainas allá, pero la misma mierda. La misma mierda. Justamente no tiene nada que ver en la conversación de Aquaman 2, pero Zack Snyder también sacó ahorita una película que se... Rebel Moon. Que es la película, él iba a hacer una trilogía con los de Star Wars, y la trilogía con los de Star Wars... o sea, parece que a él le gustó mucho su proyecto personal, que lo respeto muchísimo. Decidió hacer una película solo, que es una trilogía que se llama Rebel Moon, que ahorita está en Netflix, y salió la primera parte, pero entonces sale la primera parte y como a la semana sale él diciendo que hay una versión de él, una versión Zack Snyder. Entonces, carajo, ¿para qué coño voy a ver la versión original? O sea, ¿para qué? Eso antes era de moda cuando ponían el director Scott, pero ya el mismo director ya se está poniendo pretencioso. Y eso es pretencioso, querer tener dos partes. O sea, ¿para qué ve la uno? Ya yo la vi y me pareció como literal como Aquaman CD. Me parece bien, se ve demasiado a legua las referencias que él quería hacer de Star Wars. Se ve lejísimo las referencias que él quería hacer de Star Wars. Pero me parece correcto que lo haya hecho una vaina original. ¿Por qué no? Pues un IP nuevo. Tal vez la pegaba, marico. A mí me gustó lo que vi. Hay cosas que me gustaron que vi, sin duda. Pero ahora yo quiero ver, obviamente, la versión extendida, la versión de él. Bruce Wayne, Bruce Banner. Es verdad, Bruce, realmente mencioné que Bruce Banner era Batman, pero es Bruce Wayne la vaina. Error mío personal, discúlpeme. Y también ponen que Rebel Moon le gustó. Sí, a mí me parece que Rebel Moon es buena, Rebel Moon hace el trabajo. A ver, no es la mejor película de ciencia ficción tampoco, pero me gusta porque trae algo a la mesa, loco. Y eso a veces hace falta. Hace falta que traigan cosas nuevas a la mesa. O sea, hace par de días terminamos en este canal también, para la gente que nada más me escucha por Combo Nice, en el canal de Pedro, que somos 94, también hacemos gameplay de diferentes juegos. Entonces terminamos uno que se llama Alan Wake, la segunda parte, y lo estaba diciendo, loco, hace falta juegos como este, porque ya estoy cansado de lo mismo, ya estoy cansado de la fórmula Ubisoft, ya estoy cansado de los shooters como tal. Los de deporte siempre son los míos, pero bueno, son de deporte. Pero a nivel en general, hace falta juegos que revolucionen un poco el esquema. Y esto se quedó pegado, yo no sé por qué, y ahí regresamos. No sé por qué se quedó pegado el programa. Pero aquí estamos, pues. Hace falta que revolucionen el sistema. Entonces, eso es lo que me gustó, como quien dice, de Rebel Moon. Yo le doy un 6 de 10. La versión extendida, si tiene cosas mejores, yo le puedo dar un 7 de 10. A mí los personajes me parecieron correctos. Él no es el mejor director haciendo desarrollo de personajes tampoco. O sea, Zack Snyder... para la gente que lo sepa, Zack Snyder fue el director de Man of Steel, él también hizo Sucker Punch, el de 300. Él no es un director de personaje, él es un director de acción. Y posiblemente sea el mejor director de acción en los últimos 20 años, diría. Porque es que, como él desarrolla la acción de película, es único en su esplendor. O sea, único. Las tomas, todo el mundo se recuerda las tomas de 300 que van de lento a rápido. Eso prácticamente eso prácticamente lo generó Zack Snyder. Todo el mundo se recuerda esas tomas así como con zoom y mierdas que no se entienden porque es pantalla verde. Él fue como uno de los innovadores. Zack Snyder tiene esas cosas que son muy buenas. Y yo creo que en Rebel Moon, él la aplica bien, pero cuando tú tienes una película como Rebel Moon, y eso yo creo que también es un problema, y no eres un director de personaje, pasan cosas como lo que pasó en Rebel Moon, que tiene 15 personajes y no te interesa ninguno de los 15. Que fue mi gran problema de Rebel Moon. Por eso para mí la película no es 9-10 o 10-10, porque a nivel visual es muy top. A nivel como historia genérica o no genérica, a nivel de historia general es buena también. Pero a nivel de los personajes como que no me interesa ninguno. Y después él te los trata de presentar y cuando el malo... Bueno, no voy a lanzar spoiler, pero en el punto clave de la película, por así decirlo, para la gente que sin spoiler, él te hace como una introducción de cada uno de los personajes, como, ok, fino, sí, ok, ya más o menos sé qué coño eres tú, pero no me interesa tampoco ya, ahora quiero ver la segunda parte. Pues eso es lo que a mí me gustó. Y para eso es la introducción de la película, la introducción de la parte 1 de 3, de una trilogía, porque ya se dijeron que eran 3, es introducir a los personajes. Trilogías que lo hicieron muy bien, Señor de los Anillos, pero Señor de los Anillos digamos que es trampa, porque Señor de los Anillos no es 10 de 10, ¿saben? Es como 500 de 10, de lo bueno que es, pero en la, como en el anillo... Lo que te muestran es los personajes y te los desarrollan y te lo explican. En la 2 ya es un poco más de cuerpo y la 3 es la resolución. Eso es como el ABC, weón. En Matrix igual, solamente que para mí Matrix nunca fue pensada como una trilogía, por eso es que la 1 es como 100 veces mejor que la 2 de la 3. Pero en otras trilogías que se fueron pensadas para esa trilogía, en Star Wars la 1 funciona como eso, presentación de personajes. En Rebel Moon, sí te presentan los personajes y al mismo tiempo es como, ¿qué hago yo aquí ahora? ¿Para dónde voy yo, perro? ¿Para dónde? Y bueno, por eso también yo creo que DC Extended Universe falla. Falla. Alguien está diciendo que el 2 de abril supuestamente sale la 2. O la 2 sale en abril. Creo que sí. Es más, creo que la película sale y te dicen. Pero lo que no sé es si es la versión extendida o es la segunda parte. A mí me sorprendería, en verdad, si es la segunda parte. Porque esa película tiene que tener bastante tiempo de desarrollo. A menos que él se haya lanzado la misma que se lanzó también Peter Jackson, el director de Señor de los Anillos, y grabó las tres películas back to back. O sea, grabó estas películas continuo. Por eso es que las películas de Señor de los Anillos salen una. O sea, salió una por año en un lapso de 3 años, porque él grabó las tres películas en el mismo momento, que es una vaina también. Luego, yo he grabado cortos en mi vida y consumen bastante mentalmente y físicamente, pero yo me imagino que grabar El Señor de los Anillos continua entras en hueco, literal. O sea, yo creo que terminas esa vaina y estás en un hueco como de 3 meses hasta que salgas del hueco y resuelvas qué vas a hacer con tu vida, porque es que te debe consumir bestial. Bestial, bestial. Sí, Peter Jackson, yo me acuerdo, él en una entrevista dijo que bajó no sé cuántos kilos, creo que fueron 20 kilos cuando estaba haciendo la película de King Kong. Yo decía, claro, loco, es que la gente no sabe qué hace películas en verdad. Y el estrés que genera es arrecho. Pero bueno, no sé, me desvía ahora Peter Jackson cuando íbamos a estar hablando de Aquaman 2. Pero bueno, esto es como nadie, señores. Aquí vamos a estar hablando tranquilo. Si se pasan por el chat, voy a leerlos a todos ustedes y vamos a tener una conversación y un debate. Y si no, bueno. Ahora, como los dije cuando empezamos ahorita en el nuevo formato, es algo mucho más tranquilo, es algo mucho más relajado. Vamos a estar aquí, vamos a hablar allá, vamos a hablar para acá, vamos a hablar para acá. En el próximo capítulo también, por ejemplo, se lo voy a decir una vez, vamos a estar hablando de Poor Things, pero vamos a hacer un paréntesis grande, grande para estar hablando y dando nuestra opinión sobre los Oscars que ya vienen en febrero. Así que la semana que viene, si quieren día, la semana que viene es 8. El 8 de febrero vamos a estar haciendo nuestras predicciones de los Oscars en el próximo capítulo con Bonais, episodio número 28. Bueno, 28, que es el 8, cosa de la vida. Vamos a estar haciendo nuestra predicción de los Oscars, dando a entender para mí quién debería ganar o quién tiene mejores chances. Porque hay una diferencia en quién debería ganar y quién yo creo que va a ganar. ¿A qué me refiero? Rapidito, vamos con esta, si el abre boca. En mejor actuación de actriz o en mejor actriz del año, por así decirlo, yo creo que debería ganar, en mi opinión, Emma Stone por Poor Things. Pero yo creo que va a ganar la de Killer of the Flower Moon. Y ahí es donde entra un poco el tema político de los Oscars y por qué a veces son tan controversiales. Pero yo creo que los dos, o las dos, lo hicieron muy bien, pero Emma Stone me sorprendió muchísimo en Poor Things. Porque hasta el día que la vi, yo iba sobrado con la de Killer of the Flower Moon. Sobrado. Pero luego de ver Emma Stone, yo dije, loco, espérate un momento. Y te digo más, porque si entramos en controversia, ya que lo hice al principio hablando de Poor Things contra Barbie, tú ves Emma Stone y la de Killer of the Flower Moon para nombrar 2 de 5, y yo digo, ¿qué coño se está quejando la gente con Margot Robbie? A ver, bien Margot Robbie. Para mí no es su mejor actuación, porque Aitonia es 60 veces mejor que esta. Pero, ajá, la nominan y no va a ganar igualito, no va a ganar ni de chance. No, Pedro, pero es que la tuvieron que haber nominado por lo menos. Bueno, ajá, y si la película es verdad bastante mediocre. Mediocre. Yo creo que nunca voy a recomendar Barbie en este podcast, así que lo voy a decir una vez. Para mí Barbie es un sólido 2 o 3 máximo de 10. 2 o 3 máximo de 10. O sea, hay como tres cosas. Sí, es que literalmente, si hablamos de 10 cosas importantes de la película, hay como tres cosas que son salvables. Solamente. Todo el arco del mundo verdadero o sea, patético. No, no, es que no, ni siquiera voy a hablar de Barbie, no vale la pena. A mí me pareció una película bastante mediocre que yo no sé por qué tuvo tanta vaina. La verdad. Con películas tan buenas en comparación como Poor Things o Killer of the Flower Moon o Oppenheimer y todo esto, yo entiendo que Barbie tiene su espacio, pero ahora tiene su espacio como literalmente Aquaman 2 tiene su espacio. Es una película blockbuster de verano y chao contigo. Aquí ponen, Barbie, yo me quedé dormido. Loco. No, no, y te lo entiendo. Yo no me fui de Barbie porque Barbie sí la vi en el cine y sinceramente yo decía, yo tengo que ver. Yo entré a Barbie en con este mindset, pues. Yo entré a Barbie pensando esto. ¿Qué es lo que dice la gente? O sea, yo necesito ver qué dice la gente. O sea, ¿cuál es el boom de la gente? Porque yo estaba en el barquito, sin miedo, lo admito también, del Barbieheimer. O el o, sí, es Barbie Hammer, ¿no? Es la vaina. La vaina que se hizo en verano de la unión de Oppenheimer y Barbie. Yo dije, yo estoy, bueno, yo estoy. O sea, pero yo estaba literalmente antes de la película diciendo, yo sé que Oppenheimer va al Oscar y yo sé que Barbie va a ser una película de verano. Pero la gente está diciendo, no, las dos películas van a ser competencia en los Oscars. Yo decía, no puede ser. Yo vi el tráiler y yo decía, no hay chance. Y déjame decirte que yo respeto muchísimo a los que están detrás de las cámaras de Barbie. Porque Greta Gerwig, crack. Y Noah Baumbach, crack. Para la gente que no sepa, ellos son esposos los dos. Y para los que no sepan, por ejemplo, Noah, la última película que él hizo fue A Marriage Story, la de Adam Driver con Scarlett Johansson, que es una pareja que está divorciando. Una de mis películas favoritas, pedazo de bestialidad de realismo que se lanzaron en esa película. Y Greta Gerwig es la que hizo películas como Little Woman o una que me parece fantástica que se llama Lady Bird, que también son con Saoirse Ronan. Loco, son directores de drama bestiales, loco, bestiales. Y después se lanzan Barbie, yo entiendo. Es como James Wan que estamos hablando. Se te abre la puerta para una película blockbuster para recaudar dinero para tu bolsillo y Barbie recaudó, qué jode. ¿Quién no se mete en ese bote? Todo el mundo se mete en ese bote, todo el mundo. Lo que pasa es que eso es una cosa, como decir, ok, Barbie es un 3 de 10, Pedro, pa'lante. ¿Te gustó la película? Me la gocé como quien dice, por así decirlo, blockbuster, pero hasta ahí no creo que es una buena película. Y Aquaman, ajá, blockbuster, pero esa tampoco yo nunca estuve esperando que fuera la gran vaina. Entonces ahí queda, loco. Pero la gente que está diciendo que las dos eran la competencia de los Oscar, yo decía, o ustedes no han visto una película, o ustedes no han visto las otras, o ustedes no saben de cine, fin de la conversación. Porque es que no hay ningún tipo de chance que digamos que una es comparable con la otra. No hay ninguna. Pero aquí todo el mundo vestido de rosa, pues. No, y es que es lo que digo. Toda esa vaina de la gente vestida de rosa para Barbie, y después la gente se venía que si smoking y huevonada para allá de Oppenheimer. Yo estuve en ese barco. Yo no lo hice, pero a mí me gustaba porque eso le da vida al cine, loco. A esas vainas a veces le hacen falta el cine. Pero tú sales de las dos películas y tú dices, ok, Oppenheimer seguramente va a arrasar los Oscars, que seguramente lo va a hacer. Seguramente, aunque yo creo que Killer of the Flower Moon es mejor, pero bueno, ajá, Oppenheimer es joya también. Pero después tú sales de Barbie y tú dices, ok, esta película es una mierda, pero me reí. No pasa nada. O sea, es como que yo te diga las películas de, no sé, a mí me encanta Will Ferrell. Las películas de Will Ferrell son buenas, la mayoría no, pero te ríes y ya. Son películas diseñadas para que te ríes y ya. Entonces, ahora que Barbie está nominada, es como, ¿por qué no estaba nominada Anchorman de Will Ferrell, por ejemplo? Como mejor actor cuando Will Ferrell es crack en Anchorman. Crack. Ah, no, porque esa es una comedia. ¿Y Barbie qué coño es? Porque esa era otra cosa que yo no sé por qué la gente no entendía. Barbie es una comedia, señores. No, Pedro, es mucho más. Es un drama profundo. Profundo, profundo fue lo que le. No joda, el la enyucada que les metió Ken, que ni no joda, era secundario y terminó siendo más principal que la propia Barbie. Tanto así que nominaron a los critichos y que ni siquiera el propio Ryan Gosling se lo creía, que nominaron la canción y ganó por encima de la de Billie Eilish, que es lo único que yo salvo de la película. Lo único. Salvarle la película realmente es la canción de Billie Eilish. Yo no sé si es que a mí me gusta full Billie Eilish a nivel de cantante, pero la película en verdad, la canción no, perdón, exacto, perdón, la película no, la canción es bastante buena. Pero ya, ni, a mí también Dua Lipa, X, la canción de Dua Lipa, X, cualquier vaina. No te digo la de Ice Spice y Nicki Minaj porque es una porquería, compadre. Terrible, o sea, una vaina terrible. Es que mira, loco, ya, yo me estoy empezando a molestar hablando de Barbie porque esa película no va para el baile. Yo no entiendo realmente a la gente que, no, Barbie, joya. No es ni siquiera joya en comedia. Literal. Pero bueno, señores, esta semana era Aquaman 2. Ya nos extendimos un poco de más, como quien dice. También lo he dicho varias veces. Este podcast era targeado para una hora. Puede ser que entre más progresemos a nivel del futuro de los en vivos, a nivel de cuanta más gente se incorpora a los en vivos, más podríamos hablar porque tendríamos un debate bastante bonito. Pero cuando ya pierdo más o menos el tren de idea, es cuando ya yo sé que tengo que parar. Porque si no empiezo a hablar de cualquier vaina, como estamos hablando ahorita, del odio que le tenía a Barbie sin ningún tipo de sentido. Esta semana hablamos de Aquaman 2, ya lo dije, me lo preguntaron, CD10. Yo creo que es una película que hace el trabajo bien, pero lo mejor que hace para mí es darle un fin a ese extendido universo de DC, porque es mucho mejor Aquaman 2 que realmente Shazam 2 o la Flash, sobre todo mucho mejor que Aquaman 2, mucho mejor que Shazam 2, pero sin duda. Así que bien, la semana que viene vamos a estar hablando de Poor Things, y si no les interesa mucho Poor Things o no la vieron, primero que nada yo se las recomiendo porque para mí es la tercera mejor película del año, lo que fue el 2023, me parece una super joya realmente, super recomendada, es para mí, no sé si la película, la película Poor Things es Tim Burton moderno en mi opinión, pero Yorgos Lanthimos no es Tim Burton moderno porque son directores diferentes, pero lo que hacen esta película es literalmente, yo decía, esta me recuerda mucho a Tim Burton, que es uno de mis directores favoritos también. Así que, bueno, esa es la semana que viene. Pero también, si no les interesa como que este Poor Things, si quieren mi opinión de los Oscars, eso es lo que también vamos a estar hablando. Lo vamos a poner en pantalla dividida, la gente que nada más nos escucha. Tenemos una pantallita dividida donde se ve como, se ve el internet. Así que lo vamos a estar haciendo en conjunto para que ustedes también lo vean. Y como que si quieren interactuar conmigo y dar su opinión y decir, no, esta sí, esta no, esta sí. Esa es la semana que viene. Ya saben, aproximadamente a las 7 p.m. hora de Madrid cuando estamos haciendo esto. Para si lo quieren anotar o si lo quieren ver. Y si no lo pueden ver, no se preocupen porque siguen en el canal. En el canal de Pedro Sumbajo 94 va a seguir sin ningún tipo de duda. Ese episodio está ahí. Hay un playlist que se llama Combo Nice y ahí lo monto todo ahora siempre para que no se lo pierdan. Y si nos están escuchando en Spotify o en otra cualquier plataforma de solamente audio, ya saben que eso va a estar siempre. Se me cuidan, señores. Muchísimas gracias al pana Tanner que estuvo interactuando con nosotros el día de hoy. El Panakev también estuvo interactuando un poco el día de hoy. Así que los quiero mucho. Nos vemos entonces la semana que viene con Poor Things, la recomendación de la próxima. Este fue un 6 de 10, la segunda de Aquaman. Y ya saben, los quiero mucho. Se me cuidan. Feliz jueves para todos. Si no están escuchando jueves, si no están escuchando viernes, a domingo, lunes, martes, miércoles, o todo el día, o otro día, o de noche, de día, mañana. Los quiero también. Cuídense, cracks. Bye, hermano.